Bien, buenos días. Siento que hoy estoy un poco ronco, así que el tono de la voz. En el libro de los Salmos, vamos a tener una lectura en el libro de los Salmos, en el primer libro de los Salmos, en el Salmo 41, donde dice así la palabra del Señor: Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando: ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí: cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en que yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado, y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, el miércoles pasado, los que estuvimos siguiendo el estudio que venimos realizando en Hechos, pues les anuncié que hoy tendríamos algunas consideraciones acerca de uno de los apóstoles del Señor, aquel que le traicionó, acerca de Judas. Hay bastantes cosas en la Escritura sobre este personaje que normalmente no se suelen considerar. Las disertaciones sobre Judas y sobre sus acciones suelen ubicarse en relación con lecturas en el Nuevo Testamento. Hay una cosa que nos dice el apóstol Pedro cuando habla aquel primer grupo de creyentes que estaban reunidos después de la ascensión al cielo, es decir, fuera de la tierra, del Señor Jesucristo. Dice la Biblia, en el libro de Hechos, en el capítulo primero, que los reunidos eran como 120 personas. Aquí habla el apóstol Pedro y les habla para decirles que es necesario sustituir a Judas por otra persona que juntamente con los 11 vuelva a completar el número de 12 apóstoles. Y lo más interesante es que Pedro dice, igual que lo dicen otros autores del Nuevo Testamento, que todo lo que se refiere a la persona de Jesús de Nazaret estaba profetizado, anunciado, hacía muchos siglos o hacía algunos miles de años y recogido en las páginas de las Sagradas Escrituras. Pero aquel que aparece como una alternativa al mismo Jesús de Nazaret, Pedro nos dice que también sobre esta persona la Biblia tenía muchas cosas dichas de antemano. Es importante que notemos esto, que de los 12 apóstoles solamente el Antiguo Testamento habla de uno y no de los otros 11. Y no porque no fuesen importantes, sino porque este tenía mucha importancia para que los planes de Dios para la reconciliación de todas las cosas con Él fuesen llevados adelante. Más adelante, en este mismo libro de Hechos, el mismo apóstol Pedro dice que Jesús de Nazaret fue entregado a la muerte por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Pero para que esto fuese necesario, fue necesario prenderle, fue necesario juzgarle, fue necesario acusarle con falsedad de muchas cosas, fue necesario condenarlo a muerte. Y para que esto ocurriera, Judas fue un elemento fundamental. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento hay muchas cosas acerca del Hijo de Dios, acerca de Jesús de Nazaret, acerca de lo que sería la encarnación de Dios en una persona, pero hay muchas cosas acerca de aquel que le entregó a él, acerca de aquel que guió a los que prendieron al Señor Jesucristo. Y si la Biblia, en la época en que se escribe el Nuevo Testamento, solo existía el Antiguo, a través de esos 39 libros, dice tantas cosas de Judas, será porque quizá tendríamos que prestarle más atención de la que le hemos prestado hasta ahora. Dice en Hechos 1, Pedro, refiriéndose a estas 120 personas, entre las cuales estaba María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús, dice: hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura, se refiere al Antiguo Testamento, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. De todos los apóstoles del Señor, no se dice en el Antiguo Testamento ni una sola palabra, pero de este sí. Y se dice en muchos sitios. Y fundamentalmente se dice en el libro de los Salmos. El libro que llamamos de los Salmos son 5 libros y a través de esos cinco libros se cita varias veces al personaje de Judas, más directa o más indirectamente. También se habla naturalmente del Hijo de Dios, de Jesús de Nazaret, de su muerte, de su resurrección, etc. Por lo tanto, vamos a ver algún aspecto de Judas desde esa parte de la Escritura del Antiguo Testamento y lo que dice de él. Porque siempre que se habla de Judas y se escribe de Judas, se habla en un sentido peyorativo, en un sentido insultante, en un sentido que creo que en tal caso solo le correspondería a Dios hablar de Judas de esa manera. Y Dios no lo hizo. En la persona de su Hijo Jesús de Nazaret no hizo eso. No habló a Judas de manera que expresase un rechazo por su parte de aquel que le entregaba, sino todo lo contrario. Aún después de haber pactado su entrega, aún después de haberse puesto a disposición de aquellos que le iban a prender, el Señor Jesús, cuando lo ve, no le trata de manera despectiva, sino de otra manera bastante diferente. Y con eso no quiero decir que yo voy a hacer aquí esta mañana una apología de lo que Judas hizo muy bien, sino entrar en consideraciones, o en algunas, en las que normalmente no se entra. En este Salmo 41 se habla de Judas. Y es el Nuevo Testamento el que interpreta que se habla de él. Se habla de él en el capítulo 26 de Mateo, se habla de él en el capítulo 14 de Marcos, se habla de él en el capítulo 22 de Lucas, y se habla de él en el capítulo 13 y en el capítulo 17 de Juan. Y la referencia es al verso 9 del capítulo 41. Aún el hombre de mi paz, esta frase es una traducción literal de los textos hebreos más antiguos que manejaron aquellos que tradujeron por primera vez el hebreo al griego en Alejandría, 200 años antes de que Cristo naciese, la traducción de la Septuaginta o de los 70. Esta es una traducción literal. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Podríamos pensar que el Antiguo Testamento también tendría que hablar de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro se significó no por entregar al Señor Jesucristo, sino por negarle tres veces. Y sin embargo, el Antiguo Testamento acerca de Pedro no nos dice una sola palabra. Y no solamente que le negó tres veces, sino que prácticamente lo negó casi blasfemando. Y esto delante de personas que le conocían y a unos pasos de donde estaba Jesús, el que había dicho, mi vida pondré por ti. Cuando Jesús dijo, a donde yo voy ahora, y estaba hablando de su muerte, no me podéis seguir ahora, mas me seguiréis después. Y Pedro dice, ¿por qué no te puedo seguir yo ahora? Mi vida pondré por ti. Y de tu vida pondrás por mí. De cierto te digo que hoy me negarás tres veces antes del amanecer, antes de que cante el gallo. Y eso fue lo que ocurrió. Eso fue. Pero el Nuevo Testamento de Pedro no dice nada. Sin embargo, sí lo dice de Judas. Y Judas no lo dijo estas palabras que Pedro le dijo a Jesús, Judas actuó de otra manera y tenía unos planes distintos. Pues vamos a ver algo de lo que dice este Salmo 41. Dice, los salmos que hablan del Señor Jesucristo son conocidos y considerados como salmos mesiánicos. Es decir, como salmos que hablaban del Mesías que había de venir, como salmos que decían que un día el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, como también se le conoce en el Antiguo Testamento, se encarnaría en la persona de Jesús de Nazaret, viviría entre los hombres, moriría por los pecados de todos los seres humanos, resucitaría. Todo eso está escrito en los salmos mesiánicos y en otra parte de las escrituras, por ejemplo, pues muchísimas veces en el libro de Isaías. Este salmo de David es un salmo mesiánico. No hay ahora tiempo para explicar lo que es una realidad clara. Es decir, David fue una figura del Mesías. David era el ungido de Dios, y la palabra ungido significa Mesías. Fue una figura del Mesías, por lo tanto fue una figura de Cristo. Y no olvidemos que desde el punto de vista humano, Jesús de Nazaret se le conoce como el hijo de David porque era de la casa de David y de la descendencia de David. Bien, pues en los salmos siempre mesiánicos hay dos aspectos. El salmista escribe lo que escribe porque está pasando por unas circunstancias especiales. Pero más allá de eso, está escribiendo algo que se aplicará a su hijo, desde el punto de vista, digamos, histórico, desde el punto de vista humano, que se aplicará al Mesías, que se aplicará al Cristo, que se aplicará al Hijo de Dios. Vamos a ver entonces esta primera parte, en estos dos aspectos. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Una traducción más cerca del sentido de la realidad es Jehová lo guardará y le vivificará. Así traduce esta parte del Salmo 41 Juan Valdés, y aquí ya nos está hablando de alguien que recibe vida cuando ya se la habían quitado. Naturalmente esto trasciende el hecho de la vida y la muerte de David. El Nuevo Testamento se nos encarga de manera clara, se nos dice que David dijo una serie de cosas que podrían en cierto sentido aplicarse a él, pero que todos aquellos que hablaron de Cristo murieron, y como dice Hechos, su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero aquel del que se dice esto murió, pero volvió a resucitar. Bien, pues, bienaventurado o feliz el que piensa en el pobre. Más literalmente, bienaventurado o feliz el que piensa en el débil, en el desvalido. Y hay una traducción muy buena de esta primera parte del texto de un teólogo alemán, Hans Krauss, que traduce de esta manera: feliz el que se preocupa del insignificante y del pobre. En el día de la desgracia le salva Yahvé. Ahora, esto tiene que ver con Jesús y esto tiene que ver con Judas, ya para empezar, porque cuando llegamos al versículo 9 está claro que se está hablando de Jesús y se está hablando de Judas. Pero tiene que ver con Jesús y tiene que ver con Judas. Y además tiene que ver con un momento fundamental en la vida de Jesús. Un momento donde la fama de Jesús en toda Palestina y en regiones cercanas, en otros pueblos que limitaban con Palestina, ya trascendía esas fronteras de Palestina y otras naciones se interesaban en el mensaje del Galileo, en el mensaje del Señor Jesucristo. Y tiene que ver porque después de la resurrección de Lázaro ocurre algo muy importante. Jesús se preocupó de los pobres como nadie. Si hay algo importante que resalta en la vida de Jesús es su preocupación por los pobres, su preocupación por los enfermos, su preocupación por los débiles, su preocupación por los desvalidos, su preocupación por los insignificantes a la luz del mundo en el que vivimos, que ha pasado el tiempo, pero en el fondo el corazón de los seres humanos tiene los mismos contenidos que tenía en la época de Jesús. Bueno, pues esta preocupación de Jesús aparece, por ejemplo, en el Sermón del Monte. Al principio, en lo que se llaman las bienaventuranzas, Jesús empieza diciendo a sus discípulos y a una masa inmensa de personas: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esa bienaventuranza para los pobres la matiza Lucas, reproduciendo el mismo discurso, pero más corto, hablando que se trata de los pobres que mendigan limosna por la calle. Que son, no son los pobres espiritualizados que se fabrican en las iglesias con un gran tinte religioso, sino que son los pobres pobres. ¿En qué manera se preocupaba Dios por los pobres o Dios se preocupa por los pobres? Pues la Biblia tiene mucho que decir si queremos escuchar y si queremos oír. Pero todos aquellos que eran despreciados, que eran vejados, que eran maltratados, que eran insignificantes para el mundo de aquel entonces y lo siguen siendo para el mundo de hoy, es precisamente de los que se preocupaba Jesús. Jesús curaba a los ciegos, hacía que los sordos oyesen, resucitaba a los muertos y sobre todo predicaba el evangelio del reino de Dios a los pobres. Y esta acción de Jesús, contemplada de esta manera, convenció a Juan el Bautista cuando tenía dudas si Jesús era el Mesías o tenían que esperar a otro, le convenció de que efectivamente Jesús era el Mesías, aunque no estaba funcionando según las expectativas que tenía el pueblo de Israel de esperar un Mesías rey que estableciese un gobierno mundial con el pueblo, digamos, con su pueblo, el pueblo judío, el pueblo de Israel, asociado en ese reino con su Mesías. Aunque Jesús no estaba estableciendo esto sociopolíticamente, socioeconómicamente, sin embargo, Juan el Bautista, con esta contestación de Cristo, cuando en la cárcel le faltaba muy poco tiempo para que le matasen, quedó absolutamente convencido de que aquel que había anunciado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo era realmente quien él había dicho que era. Bueno, pues después de la resurrección de Lázaro en Betania, no en casa de María, Marta y Lázaro, sino en casa de otra persona que el Señor había curado, una persona que aparece en las Escrituras como Simón, el leproso, se le hace una cena. En esa cena aparece una mujer, esa mujer trae un recipiente de alabastro lleno de un perfume carísimo y que tenía más de 300, casi 400 gramos de cantidad de perfume y que tenía el valor aproximadamente de más de 300 denarios, que era una cantidad muy seria en aquel tiempo, correspondía nada menos que al salario de más de 300 hombres que trabajasen de sol a sol. lo quebró, lo derramó sobre la cabeza de Jesús y luego también enjugó sus pies y los secaba con sus cabellos. Cuando esto ocurrió, apareció el tema de los pobres. Y apareció el tema de los pobres probablemente porque Judas estaba esperando una ocasión en la que colocar a Cristo en una disyuntiva de la cual muy difícilmente iba a poder salir. Quizá él pensaba que tendría que buscar una salida distinta de la que Jesús buscó. Pero no solamente fue Judas, sino que otros de los discípulos, no sé si todos los 12 apóstoles y varios más de los discípulos, cuando vieron esto, empezaron varios a murmurar y hablar de que cómo se está haciendo este desperdicio en un momento en que imaginarnos cómo era la pobreza en la tierra de Palestina, pues tan seria como las imágenes que vemos hoy en televisión en los países donde cada pocos segundos se muere de hambre un niño o cada pocos minutos una persona adulta. Así era la situación. Palestina estaba llena de pobres y de mendigos y de enfermos por todas partes. Y así, nada menos que ungir la cabeza de Jesús con un perfume tan caro, ¿no?, en una cantidad tan alta, despertó las críticas de aquellos más cercanos a Jesús. Y el líder de elaborar todo eso fue Judas. ¿Por qué no se vendió esto por más de 300 denarios y se dio a los pobres? Claro, en el grupo más íntimo de Jesús, los pobres estaban en el pensamiento y en el corazón de ese grupo porque estaban en el pensamiento y en el corazón de Jesús. Nadie había dado tanto a los pobres como Jesús dio. Nadie se había colocado al lado de los insignificantes, de los indefensos, de los que no tenían voz para protestar ni se les permitía tenerla, que Jesús. Sin embargo, aquí hay un ataque frontal, que es quizá de toda la vida de Jesús el ataque más peligroso que jamás le hace, porque allí hay mucha gente, quizá en una mansión muy grande, allí está Jesús y allí delante está Judas y todos los que le apoyan, que son sus compañeros de ministerio y de apostolado. Él, que había sido comisionado con los otros 11 a ir a predicar el evangelio del reino de Dios y a dar buenas nuevas a los pobres, ahora hace una crítica que se podría pensar que era una crítica acertada. Pues era una crítica demagógica. Una crítica demagógica. Tenía una finalidad política clara, clarísima. Judas pasaba de los pobres, aunque muchas veces, porque tenía la bolsa del grupo, era el tesorero, y lo era porque Jesús le había elegido de manera especial para eso y daba a los pobres cosas. Cuando Jesús le decía que había que dárselo, él de los pobres pasaba. El Nuevo Testamento dice que esto que él dijo, y lo dice en el capítulo 12 de Juan, no lo dijo por causa de los pobres, sino porque él tenía la bolsa, aquel dinero se podía haber guardado, y él solía sustraer y robar de esa bolsa dinero. Pero a los pobres no le preocupaba. Igual que tantos demagogos a través de la historia que han izado la bandera de la defensa de los pobres, y los pobres no les preocupan para nada. Vivimos ahora en este país momentos difíciles desde el punto de vista económico, y de los pobres no se preocupa nadie. Es más, si hay una preocupación de los pobres, es para sacarles un poco de lo poquísimo que tienen, para no sacarles más aquellos que tienen más. Esta es la preocupación que hay en este momento respecto de los pobres. Pobres, pues vamos a ver si los pobres pueden aportar un poco de la miseria que tienen a la enorme inconmensurable riqueza de los ricos. Así que han pasado 2000 años y las cosas no han cambiado para nada. O sea, Judas demagógicos como estos siga viéndolos en el día de hoy. Bueno, pues bienaventurado o feliz el que piensa en el pobre. No era Judas. Lo dice, pero no es lo que siente en su corazón. En su corazón hay otras cosas distintas de lo que él siente. Y hay un salmo, el salmo 45, que aunque no se suele, el salmo 55, que aunque no se suele considerar como un salmo mesiánico, desde mi punto de vista es un salmo mesiánico y tiene que ver con el Mesías. Es también el salmista que está pasando, como en el salmo 41, por una situación de enfermedad, de aflicción, de dificultad, que pone en relación con sus fracasos, con sus errores y con sus pecados. Cuando Jesús de Nazaret, de quien habla el salmo, ni tenía fracasos, ni tenía errores, ni tenía pecados. Pero llegó a tener pecados, no los de él, los nuestros, y a hacer lo suyo. Bien, pues en este salmo 55 dice, y esto para mí habría que ponerlo en boca del Mesías de Jesús, dice el verso 12, porque no me afrentó un enemigo. Literalmente es porque no me reprochó un enemigo. ¿Por qué no se vendió esto por 300 denarios y se dio a los pobres? Es una afrenta a Jesús, es un reproche a Jesús, es una censura de Jesús. Es como si Judas está diciendo a los demás, ¿veis quién realmente se preocupa de los pobres? De los pobres soy yo el que me preocupo. Pero este no porque permite que derramen un perfume tan caro sobre su cabeza. Dice, porque no me afrentó, no me reprochó un enemigo, lo cual habría soportado. Más bien es, si así fuera, podría soportarlo. Si fuese un enemigo mío el que me dice eso, yo lo soportaría. Dice, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, el que me odiaba. Si así fuera, yo me hubiera ocultado de él. ¿Quién considera aquí el Mesías que le afrenta, que le reprocha, que le critica, que le pone en evidencia delante de todo el mundo, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío? Mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Esto sí que es grave. Pero esto no lo extrapolemos, no lo llevemos solamente a aquellos tiempos, a aquellas circunstancias. ¿Cómo habla Jesús de Judas? ¿Quería Jesús a Judas? No hay palabras para expresar el cariño que Jesús le tenía a Judas. ¿De alguna manera Judas tenía algún afecto por Jesús? Creo que sí, y que importante además. Solo que por encima de ese afecto primaban otros intereses. Ahora, no lo llevemos tan lejos. Pensemos en nosotros, en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. Llevamos la lectura de estos textos del verso del capítulo 55, de los versos 12 a 14. Este hombre, del verso 13, dice, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, el que me reprochaste, el que me afrentaste, el que parece ser que no me odiabas, parece ser. Y dice, la traducción de la Biblia de las Américas dice, no, sino tú, que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo, amigo. Y la palabra igual significa un hombre de acuerdo a mi rango. ¿Cómo consideraba el Señor Jesucristo a Judas? No nos extrañemos, porque él les dijo a los doce, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no hace el esclavo, no conoce lo que hace su señor, sino amigos, pero aún más, hermanos, con la misma herencia que yo voy a tener como hijo de Dios, que se es también o será vuestra herencia. Hablando de su resurrección, el Nuevo Testamento dice que cuando resucite, dice Jesús, en medio de la congregación, en medio de mis hermanos respecto de Dios, te alabaré. Es muy serio todo esto, se escapa a lo que yo puedo profundizar. Dice, sino tú, que eres mi igual. O sea, ¿cómo trataba el Señor Jesucristo a los doce y a cualquier persona? Mi compañero, mi íntimo amigo, un hombre de acuerdo a mi rango. Fijémonos quién era Jesús de Nazaret y no se ponía por encima de nadie. Y no se ponía por encima de nadie. Y eso lo demostró en lo que se llama la última cena. Cuando se levantó, se ciñó la toalla, les lavó los pies a todos, a Judas también, a Judas también. ¿Hubo alguno que dijo algo cuando Jesús hizo eso? Sí, solamente uno, Pedro. Dice, ¿tú me lavas los pies? Dice, no me lavarás los pies jamás. A ti no te corresponde lavarnos los pies, en tal caso nosotros a ti. No lo dice la Biblia, pero pienso que Pedro lo pensaba. Y Jesús dice, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro dice, pues entonces, no solo los pies, la cabeza, las manos, lo que quieras. Y Jesús dice, el que está limpio no necesita sino lavarse los pies. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Jesús sabía desde el principio, cuando escogió a los doce, quién le iba a entregar. Cuando ya estaba en pleno ministerio y estaba teniendo un discurso de los más profundos que tenemos en la Escritura, recogido en el Evangelio de Juan, y está diciéndoles algo que se recordó aquí esta mañana, que el que no coma mi sangre y no beba mi sangre no podrá tener vida conmigo, vida eterna. Cuando oyen esto, se va marchando todo el mundo, que había una multitud, y se quedan solo los doce. Entre ellos también estaba Judas. Y dice Jesús, aquellos que se quedan, ¿queréis vosotros iros también? Y Pedro se adelanta, como tantas veces, y dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y qué dice Jesús? ¿No os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo, es enemigo mío, es mi adversario, es realmente Satanás en cuanto a su pensamiento y sentimientos? Y añade a la Escritura, y hablaba de Judas Iscariote, que fue el que le entregó. Por lo tanto, las cosas se complican un poco cuando vamos viendo en las Escrituras aspectos de este tipo. Sigue diciendo el Salmo 41, será bienaventurado en la tierra el que piensa en el pobre, al que Dios librará en el día malo, al que Dios vivificará. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, el lecho de enfermo, literalmente. Dice, mullirás toda su cama en su enfermedad. Más literalmente, en su enfermedad tú transformarás su postración. Bueno, esto es algo que experimentó el Señor Jesucristo en lo que fue sus sufrimientos, su muerte y posteriormente su resurrección. Pero en esos sufrimientos y en esa enfermedad, dice la palabra de Dios que por lo que sufrió aprendió la obediencia, quien había sido obediente siempre. Y Dios le respondió a algo que los hombres no escucharon, pero que sí escuchó él en la intimidad de su corazón. En su enfermedad, tú lo transformarás, transformarás su postración. Yo dije, y aquí habla el Cristo, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, o literalmente cúrame, porque contra ti he pecado. Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento que aquel que no había hecho pecado, fue hecho pecado por nosotros, es decir, asumió nuestros pecados y delitos para que nosotros pudiésemos ser justificados delante de Dios. Pagó a Dios lo que nosotros no podemos pagar. Dice, mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Bueno, del Señor Jesucristo durante años estuvo pensando esto y diciendo esto sus enemigos a todas horas. Y si vienen a verme, el salmista habla aquí también de su propia experiencia, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. Es el enfermo que está postrado, que está en la cama, que llega el amigo de doble alma, de doble ánimo, el amigo entre comillas, que le habla y que le habla con unas palabras que es impresionante hasta dónde se puede llegar en la dureza del corazón humano, pero que se llega. En ese mismo Salmo 55, el verso 20 dice, extendió el inicuo, o aquel ha extendido sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Y el inicuo aquí es Judas. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla. El que se acerca a la cama del enfermo con buenas palabras, con palabras suaves, con palabras dulces, con palabras supuestamente reconcertantes, pero por dentro de su corazón los sentimientos son otros. Dice, los dichos de su boca son blandos como mantequilla, pero guerra hay en su corazón. O sea, habla de paz, pero en su corazón lo que pesa es la guerra. Va a verle deseando que se muera lo primero posible. Sin embargo, le va a decir palabras dulces, delicadas. Dice, suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Es muy fuerte, pero toda esta relación existió entre Judas y Jesús. Porque no hay ningún apóstol del que se diga lo que se dice de Judas a nivel de relación personal. Se dice, por ejemplo, del apóstol Juan, aquel discípulo al que Jesús amaba. Jesús amaba a todos, pero a Juan se le singulariza de alguna manera. Quizá por eso en los escritos de Juan la teología del amor está más desarrollada que en las de otros escritos de otros autores del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento también. Pero amigo solo se le llama a Judas. Amigo íntimo, no amigo cualquiera, amigo íntimo solo se le llama a Judas. Y Judas y Jesús tuvieron conversaciones íntimas, los dos. Y pasearon juntos y hablaron de muchas cosas. Y probablemente en muchas cosas, durante mucho tiempo, Judas estaba totalmente de acuerdo. Judas tenía una visión del futuro que tenía que venir ya y creyó que Jesús tenía la misma visión que él tenía. Pero pasaba el tiempo, pasaban los días, pasaban las semanas, pasaban los meses, pasaban los años. Seguían bajo la opresión del tirano de Roma. El pueblo de Israel, como él sufría, esperaba la liberación y la libertad que le traería el Mesías. Y aquel que se presentaba como Mesías y que Judas, estoy seguro, llegó a creer que lo era, no hacía nada de lo que se esperaba que tuviese que hacer. Dice aquí, dice, reunidos los enemigos del Mesías y también del salmista, murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él. Bueno, cosa pestilencial literalmente es algo de Belial, es algo del enemigo de Dios, es algo del diablo. Los enemigos de Jesús llegaron a decir que las cosas que él hacía, las hacía en el poder del diablo, en el poder de Satanás, en el poder de Belcebú. que era un aliado del antidios por excelencia. Bueno, estas cosas también parece ser que las decía de David cuando pasó por esta circunstancia tan difícil. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. O sea, te mataremos y punto final, se acabó la historia. Cuando el sumo sacerdote, después de la resurrección de Lázaro, estaba alborotada la gente y probablemente toda la nación judía, porque aquello tuvo que trascender de una manera impresionante y trascendió, y se reunió el Sanedrín de manera oficial, y no sabían qué hacer porque aquello ya no lo podían tapar. Había un hombre que había muerto, que habían ido a ese entierro, que había enterrado varios días y que ahora estaba vivo. Y decretaron en esa reunión la muerte de Jesús y la muerte de Lázaro. Porque dice la Biblia que muchos venían a la casa de Lázaro no solo por ver a Jesús, o no tanto por ver a Jesús, como por ver a Lázaro resucitado, que era un testimonio vivo del poder de Dios. Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que el que cayó en cama no volverá a levantarse. Entonces el sumo sacerdote en esa reunión oficial del Sanedrín dice, vosotros, pues no entendéis mucho de esto. No entendéis que es necesario que un hombre muera y no que todo el pueblo perezca. Porque si seguimos con la filosofía de este Galileo, vendrán los romanos y nos destruirán a todos. Porque con la filosofía de la paz, del amor y de la no violencia, no se puede derrocar al imperio romano. ¿Y cómo se equivocó este sumo sacerdote? Porque con la filosofía de la paz, del amor, de la reconciliación y de la no violencia, el cristianismo hizo sacudirse y derrumbarse al imperio romano. Y eso es una verdad histórica. Pero el sumo sacerdote lo veía de otra manera. La muerte de Jesús, y se acabó el que propaga el amor y la reconciliación y la hermandad y la libertad para todos los seres humanos y la igualdad para todos los seres humanos. Le matamos y punto final. Pero no fue así. Decidieron su muerte y al final consiguieron quitarle la vida, pero no pudieron evitar su resurrección. Cosa celestial, algo de Belial se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Y ahora aquí, como Jesús de Nazaret vive por dentro, en su corazón, lo que está pasando con Judas. Cuando llega el momento de la última Pascua, que se recordó esta mañana, Pascua judía, que el Señor celebró con los 12, naturalmente entre los que estaba Judas, pues reparte el pan, reparte la copa, inaugura la nueva Pascua, que es Cristo, que es Él. Se termina la antigua y empieza la nueva. Ahora, después de haber cenado, dice la Escritura, cuando habían ya conmemorado la fiesta de la Pascua de los judíos, que era conmemorar la libertad de más de 400 años de esclavitud en Egipto, y para eso se sacrificaba un cordero y había una serie de ceremonias, después de haber terminado esa cena, después inauguró lo que se conoce en la Escritura como la fracción del pan, el partimiento del pan, la mesa del Señor o la cena del Señor. Cogió el pan, lo partió y lo dio y dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Cogió también la copa después de haber cenado, decir, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros se derrama. Haced esto en memoria de mí. Es decir, haced esto recordándome, recordando mi muerte, recordando el derramamiento de mi sangre, recordando mi resurrección y teniendo la esperanza de que volveré. Bueno, pues el verso 9 habla de lo que pasaba dentro del corazón de Jesús cuando les estaba dando el pan y la copa. Dice el Nuevo Testamento, y no vamos a ir a ninguna parte a leerlo ahora, pero está en los Evangelios sinópticos, y está también en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, que mientras que Jesús hacía esto, Jesús se entristecía. Jesús estaba triste. Mientras que les daba el pan y les daba la copa, Y no antes, sino cuando estaba haciendo esto, Jesús se entristecía. Y se entristeció de una manera profunda. ¿Y por qué se entristecía? Pues por este del que el Antiguo Testamento habla en los Salmos en tantas ocasiones. Por aquel que era su amigo íntimo. Por aquel que él había colocado casi a su mismo rango como persona. Por aquel del que no esperaba la traición, pero sí sabía que la traición ocurriría y cuándo iba a ocurrir y de qué manera iba a ocurrir. Se entristecía y les dijo, uno de vosotros me va a entregar. Y se sobresaltaron y se inquietaron, no era para menos, la cosa era muy seria, uno de vosotros me va a traicionar. Esa es literalmente lo que significa el verbo entregar. Uno de vosotros me va a traicionar. Y empiezan todos a preguntarle, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Y Judas también pregunta. Fijémonos hasta dónde llegan las cosas. Judas pregunta, ¿soy yo, Señor? Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Y aunque todavía eso no quedó claro, para todos, porque probablemente a cada uno le iba contestando de tal manera que quizá los demás no se enteraban de lo que les decía. Pedro le hace señas a Juan, que está al lado de Jesús, y le hace señas para que pregunte quién es el que le va a entregar. Y que cuando Juan hace esto, Jesús dice, aquel a quien yo entregue, el pan mojado, ese es. Y cogió el pan y lo mojó y se lo dio a Judas. Y no se enteró nadie de los 11 que Judas era el traidor. Porque ese gesto de Jesús era un gesto considerado orientalmente como un privilegio muy grande. Jesús era el anfitrión. Y aquel a quien diese el pan mojado era como decirle, eres el amigo por excelencia, el invitado por excelencia, aquel que yo más aprecio que esté aquí sentado conmigo. ¿Cómo iban a pensar que Judas era el traidor? Teniendo en cuenta esto, una vez que Judas comió este pan, salió, el Señor le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto, hazlo con rapidez. Ahora todo esto se resume en el verso 9, aún el hombre de mi paz, y esta frase es literal, en quien yo confiaba, pero Jesús sabía desde el principio, lo hemos acordado antes en un pasaje de Juan 6, quién era el que le iba a entregar. No os he escogido, elegido yo a los 12 y uno de vosotros es diablo. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, no es el sentido de que vivía a costa de Jesús, sino que comió de aquel pan que Jesús mojó y lo podía haber comido él. Ese pan era de Jesús. El que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar o el talón. Es decir, se levantó contra mí. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar. Pensando en el Mesías, hay que pensar en la resurrección de Cristo. Y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. Más literalmente, yo sé que me amas, le dice el Mesías a Dios, porque mi enemigo no salta de gozo por mí. Ojo, tengo un enemigo, me va a entregar, me va a traicionar, pero no va a celebrar esa traición. No la va a celebrar. Judas no celebró la traición que le hizo a Jesús. Judas pasó por una situación que solamente Dios sabe los movimientos más profundos del corazón, aunque naturalmente se dicen cosas tan serias de Judas que creo que la esperanza de Judas para que hubiese tenido oportunidad de reconciliarse con Dios las desaprovechó de una manera verdaderamente seria. Pero no celebró que mi enemigo no se huelga de mí. Yo sé que me amas, dice el Mesías, porque mi enemigo no salta de gozo por mí. En cuanto a mi integridad, mi inocencia me ha sustentado y me has hecho estar delante de ti, de tu rostro para siempre. Aquí se habla claramente de la resurrección de Jesús. Y termina con una doxología: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Solo voy a leer un pasaje en Mateo 27 para ver cómo Judas no celebró la entrega de Jesús y qué pasó. Dice que, versículo 27, Jesús ya está siendo juzgado, prácticamente ya está condenado a muerte, y el verso 3 de Mateo 27 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. No celebró la muerte de Cristo. Y si hay que hablar de una celebración, hay que hablar de una celebración funeraria. Lo celebró con su propia muerte. Pero eso no quiere decir que Judas quedó justificado, ni mucho menos delante de Dios. Porque cuando el Señor Jesucristo ora, ya faltan muy poco tiempo para que sea crucificado, y Juan recoge en el capítulo 17 una oración importantísima del Señor Jesucristo, aparece otra vez Judas y la cita del Antiguo Testamento. Dice en el capítulo 17 Jesús lo siguiente, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, hablando de sus discípulos, verso 7: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y esto es una referencia al Salmo 41 y al versículo 9. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Y cuando se habla en el Nuevo Testamento del anticristo, del antidios, se califica como el hombre de pecado, que quiere decir el hombre sin ley, y como el hijo de perdición. Igual que David era una figura del Mesías, era una figura de Jesús, Judas era una figura del anticristo. Y a pesar de ese diálogo y de esa amistad que algunos escritores rusos captaron de una manera magistral, escribiendo una novela en la que Cristo está en la cárcel y el anticristo va a verle para convencerle con argumentos y para que no tenga que morir, pero ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición. Tuvo oportunidad Judas de ser salvo, de reconciliarse con Dios y de morir en paz en el caso que tuviese que morir en paz con Dios antes de su muerte y antes de la muerte de Jesús, la tuvo. Cuando decidió entregarlo, tenía que guiar a aquellos que iban a apresarle, a guardas que pertenecían al Sanedrín, quizá algunos romanos también, que tenían que apresarle, pero no sabían dónde están, era de noche. Y Judas se ofreció para ser guía de aquellos que prendieron a Jesús, como dijo Pablo y está escrito en Hechos. Y llegaron al lugar de Getsemaní, que Judas conocía, donde Jesús solía retirarse a orar y a estar y a pasar tantas noches, ¿no?, con sus discípulos. Y cuando llega esa turba con palos y con luces, ¿no?, y con toda la agresividad de una turba, Jesús sale al paso y dice: ¿a quién buscáis? Dice: a Jesús Nazareno. Dice: pues si a mí me buscáis, dejar ir a estos. Judas les había dado una seña: aquel a quien yo besare es ese, el que tenéis que prender. Y llega a la altura de Jesús y dice: salve, maestro. Y le besó. ¿Y qué le dice Jesús? Y en la respuesta de Jesús está lo de amigo íntimo hasta las entrañas. Le dice: amigo, ¿a qué vienes? Amigo, ¿a qué vienes? Literalmente, más que un amigo, por muy íntimo que sea, un amigo que además es camarada, correligionario tuyo. La respuesta literal de Jesús es: camarada, ¿a qué vienes? Tienes que cambiar. El barco en el que estás no es tu barco es este. La parte en la que estás no es donde tienes que estar, tu parte es esta. Y a pesar de que me has negado, traicionándome, y que me has traicionado, y que los has guiado hasta aquí, y que ahora me van a prender, y que luego me van a escarnecer, y que luego me van vilmente a crucificar, a pesar de eso, eres mi amigo y eres mi camarada. Si tú quieres, si tú quieres. Ya sabemos lo que pasó con Judas. ¿Por qué Judas actuó como actuó? Está claro que dice, cuando vio que le condenaba, ¿qué fue lo que hizo? Si realmente quisiese la muerte de Jesús y buscase la muerte de Jesús, no habrá ido a devolver las monedas y a decir: entregado la sangre inocente. Estaría celebrando que el juicio le condenase. Quizá él podría ahora ser el líder de aquellos 12 que ya levantaban a multitudes de donde iba. Pero no fue lo que hizo eso. La Biblia dice que se fue a su lugar. Y su lugar es el lugar del hijo de perdición. Un lugar triste. Hay cosas de las relaciones psicológicas profundas y emocionales entre Judas y Jesús, más cosas todavía en los Salmos y en el Antiguo Testamento, que quizá lo veremos en otra ocasión. Pero por muy lejos que hayamos andado de Dios, por muy distantes que hayamos estado de Dios, por muchas traiciones que le hayamos hecho a Dios, a nosotros mismos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, aunque nuestros pecados, como dice Isaías en el capítulo primero, sean como la grana, también dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y que puede esa grana emblanquecerla. Hay una realidad. Amigo, ¿a qué vienes? Después de toda la traición, de aquella relación tan íntima, aquellas conversaciones íntimas, aquellos paseos quizá por aquellas partes del templo donde se podía pasear, íbamos juntos hablando íntimamente en la casa de Dios. ¿Qué pasó con todo aquello? ¿Qué pasó en el corazón de Judas? ¿Qué quería Judas? Quería que el reino de Dios se estableciese ya, y tenía sus intereses, sin duda alguna, en ese establecimiento. El reino de Dios quería lo que esperaba el pueblo de Israel. Quizás siguiendo a Jesús tuvo la impresión de que Jesús estaba hablando de lo mismo, estaba hablando de la inminencia del reino, no lo entendió bien. Jesús habló de la inminencia del reino, pero también habló de una demora para el establecimiento del reino en otros aspectos distintos de los que está establecido hasta ahora. Pero es importante que cuando hablemos de Judas, lo hablemos con el respeto y la consideración que el mismo Jesús lo hizo, a pesar de que se ha llamado el hijo de perdición y se haya ido al lugar donde los hijos de perdición van, que ya sabemos que no es a disfrutar de una realización eterna con Dios, sino de todo lo contrario. Pero hasta la última hora, tuvo la oportunidad de cambiar. En lugar de ahorcarse, podía haber corrido a las afueras de Jerusalén, donde estaban aquellas tres cruces, y pedirle perdón a Jesús, que ya lo tenía concedido antes de que se lo pidiera. Pero ya sabemos, arrepentirse habla de un sentimiento de culpa, de remordimiento, no de cambio ni de la manera de pensar. Seguía pensando lo mismo, pensó que se había equivocado, que quizá Jesús era un pobre hombre, que no era lo que él había pensado que era, y ahora le iban a tratar y le iban a crucificar, y allí se acabaría la historia. Judas no pudo ver al Señor Jesucristo resucitado, porque aquella mano de amigo, de camarada, que Jesús le tendió aquella noche en el huerto que se llama de los Olivos, en Getsemaní, nunca la estrechó. Pues que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, pasemos estas cosas por nuestro corazón y veamos cómo va esta relación íntima nuestra con Dios, porque también tiene una intimidad con nosotros, también camina con nosotros en la casa de Dios, que somos nosotros ahora. Pues que el Señor les bendiga.